El Arcón, un programa de radio. Y habíamos dicho de las lecturas obligatorias de textos de Jaureche como el Estatuto Legal del Coloniaje y también del Medio Pelo y las Sonceras Argentinas.
Caras y Caretas TV es un canal digital que, entre otras cosas, armó algunos videos sobre las sonceras a las que alude don Arturo, y realmente es un trabajo imperdible. Primero, escuchemos un audio que trata sobre una soncera referida a la sociedad rural, y después otro sobre algunas creencias de la deuda externa.
Salud, amigos. Hoy el maestro Jaureche nos mostrará la verdadera cara de la histórica sociedad rural argentina, que a través de una soncera quedó en el sonso colectivo como la única fuerza viva que sostiene el país. Para esto, el maestro separa dos categorías. Una, la de los hombres que trabajan. La otra, la que vive de los hombres que trabajan. Y así aparecen, como cosa natural, los vivos de la fuerza. Apuntemos a José Toribio Martínez de Oz, fundador de la Sociedad Rural Argentina allá por 1866. Fue uno de los más avispados pioneros que dio esta tierra generosa, abuelo a su vez del Orejón José Alfredo, conocido en los 70 como el Pirata Joe. Este abuelito y sus camaradas consiguieron apoderarse de las mejores tierras del país, en épocas en que no se ahorraba sangre de indio. Desde chiquitos se nos ha inculcado el deber de amar a nuestra tierra, confundiéndola con la patria. Pero la tierra no es de usted ni es mía, aunque las penas sigan siendo nuestras. Así que, amigos, separemos la paja del trigo. La sociedad rural argentina no representa ni a los agricultores ni a los ganaderos en su totalidad, sino a un pequeño sector que concentra la mayor cantidad de las tierras. Y estos no son precisamente los trabajadores rurales, sino quienes han tenido la suerte de heredar los campos de papá. De trabajar, ni hablar. El negocio de la sociedad rural era claro: preservarse como única fuerza viva del país, boicoteando todo intento de industrialización como base de la economía argentina. Así es que, amigo, recuerde siempre las palabras que bien dijo el maestro don Arturo: en cuanto el sonso analiza la soncera, deja de ser sonso.
En esta oportunidad, el maestro Arturo Jaureche nos iluminará sobre cómo se pagó y se paga nuestra deuda externa, la mayor estafa al pueblo argentino. Endeudarse es algo habitual a lo largo de la historia financiera mundial. Los países piden dinero prestado para invertirlo en base a un plan premeditado en beneficio de sus nacionales, para luego devolverlo una vez que la inversión ayuda a recuperar el dinero. Pero devolverlo a cualquier costo es lo que alimenta esta soncera. Destripemos entonces la cuestión. Es como si usted, amigo, fuera al almacén del barrio a pedir dinero prestado para las compras de la casa. El almacenero le dice que sí, pero con la condición de que todas las noches le quite el pan de la boca a sus hijos, le preste el auto y a su mujer una vez por semana y festeje los goles de Brasil. Y para colmo, usted aceptará el trato. El FMI metió sus narices en la política económica argentina con la venia de nuestra oligarquía, esa que nunca supo muy bien si era de acá o de allá. Como sentencia el maestro Jaureche, asesorarse con los técnicos del Fondo Monetario Internacional es lo mismo que ir al almacén con el manual del comprador escrito por el almacenero. Nuestros patrióticos gobernantes no solo aceptaron el trato, sino que lo cumplieron a rajatabla, ahorrando sobre el hambre y la sed del pueblo para cumplir con los acreedores extranjeros.
Escuchamos un par de audios basados en el manual de sonceras argentinas, de Arturo Jaureche, preparados como videos por el canal digital Caras y Caretas TV. Es increíble, pero parece que fueron escritas ayer.
De sombra y un moño azul en el pelo, corazón, ay de mi corazón, se perdió y no la encuentro.
Thank you.
Lidia Borda cantaba de Mansi y Piana Ay de mí, con arreglos y guitarras de su hermano Luis Borda.
Estábamos hablando con don Arturo de las Sonceras Argentinas, escritas por él allá por el año 68. Escuchen esta otra dirigida a quienes se dan en llamar el cuarto poder.
Salud, amigos. En esta oportunidad, el maestro Jaureche nos enseñará cómo los medios de comunicación se convirtieron en el cuarto poder y luego pasaron a ser el primero, constituido por las grandes empresas periodísticas, que son primero empresas y después prensa. Se trata de un negocio como cualquier otro, que para sostenerse debe ganar dinero vendiendo diarios rellenos de noticias y publicidad, o mejor dicho, de publicidad y en el lugar que queda, noticias. Así, el diario es un medio y no un fin, y la llamada libertad de prensa se transforma en una herramienta para ocultar intereses económicos, porque la prensa es libre solo en la medida que sirva a la empresa y no contraríe su ganancia. Si la noticia no conviene a sus intereses, el amo y señor o señora de la información baja el pulgar y el hecho desaparece como por arte de magia. El maestro Jaureche ya nos había advertido con esta sentencia. Más que cuarto poder, poder de cuarta. Los grandes diarios tuvieron su época de oro. Hoy, la transmisión televisiva es la que se adueña y maneja voluntades. Una noticia se impone para que otra se olvide. Se destaca lo que conviene, mientras se esconde debajo de la alfombra lo que al sistema le resulta molesto. ¿Qué diría hoy el maestro Jaureche de los diarios y noticieros que ponen en primera plana el mal que aqueja a la Argentina es la inseguridad? Cuanto menos, se agarraría la cabeza. Hoy, en los medios masivos de comunicación, no se duda en catalogar a la inseguridad como uno de los principales problemas del país, cuando es, en realidad, una consecuencia del verdadero marcapasos nacional, el índice de pobreza e indigencia. Lo dice la señora de la casa, el galán de la novela y ni que hablar del noticiero de la tarde. Se puso de moda el miedo al prójimo, pero no a cualquier prójimo, sino al distinto de los cánones europeos y occidentales, al distinto por ser morocho, desocupado, pobre, usar pelo corto o pelo largo. Los pobres no aparecen como las víctimas del sistema, sino como las protagonistas del melodrama policial de la clase media, y con el que solo se beneficia la alta. Así que amigos, no confundamos causa con consecuencia, ni inseguridad con indiferencia. El maestro Jaureche solo se ocupa de recordarnos que la superestructura mediática es una de las principales responsables de la divulgación de las sonceras argentinas. Pero cuidado, no con la idea de iluminarlas para luego derrotarlas, como nos enseña don Arturo. Así que, queridos amigos, dejemos de consumir el cuento que nos quieren vender, o al menos, hagamos una buena digestión de la información. Demostremos de una vez por todas que los argentinos no comemos vidrio. Y recuerde siempre, amigo, las palabras que bien dijo el maestro don Arturo. En cuanto el sonso analiza la soncera, deja de ser sonso.
Cualquier parecido con la realidad. Y una pregunta, don Arturo. Esto que vamos a escuchar ahora, ¿es cierto que lo dijo usted?
Se la tomó con la arrogancia de Sarmiento, que se jactaba de un presentismo perfecto en la escuela primaria en su San Juan natal. Averiguó que Sarmiento cursó menos años de lo que narró y de paso desnudó el mito del niño que iba al colegio lloviera o tronara, recordando que en San Juan casi no cae una gota de lluvia durante todo el periodo de clases.
¿Se sorprende? ¿Ya no se acordaba que lo dijo usted?
Escuche esta voz de alguien muy importante, de un presidente latinoamericano que nos visitó allá por febrero del 2008. Lo citaba usted de esta manera.
Arturo siempre decía, estuvo claro en que pensar era una forma de encontrar respuestas a los problemas de las naciones. Pensar. Hoy se requiere mucho pensar. Debemos aventurarnos en el pensar, en el pensamiento, en el despertar de la creatividad, lo que llamaba Aquiles Nazoa, los poderes creadores del pueblo. Y en un pensar de colectivos, y siempre, por supuesto, hay individuos, grandes pensadores individuales, que alimentan, que orientan, que impulsan, que catalizan el pensar colectivo. Pensar y proponer alternativas, decía Jaureche, desde el país y para el país, desde lo nacional y para lo nacional. Pensar, decía él, en nacional contra pensar en colonial. Y ahí está la gran confrontación.
¿Qué le pareció? No se sonroje por los elogios, don Arturo. Realmente creemos que se lo merece.
Suelo pensando que son cosas del querer, varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Milonga que hizo tu ausencia, milonga de vocación, milonga para que nunca la canten en tu balcón, pa' que vuelvas con la noche y te vayas con el sol, pa' decirte que si a veces o para gritarte, varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. De golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies.
Milonga sentimental de Mansi Piana cantada por Baglietto, como solo él sabe hacerlo.
Para ir redondeando, les leemos otro párrafo del texto de Roberto Galasso sobre Jaureche, cuando se cumplieron 100 años de su nacimiento.
En 1966, con el medio pelo en la sociedad argentina, Jaureche ofreció además una sociología con estaño más veraz que la aportada por los sociólogos del sistema. A su vez, con el agregado de la yapa a la reedición de los Profetas del Odio, avanzó en un implacable análisis del sistema de la enseñanza en sus diversos niveles, como así también del mundo de las academias y los prestigios oficiales.
San Juan y Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación.
Estas críticas al pensamiento de la clase dominante, convertido por la escuela y los medios en el sentido común que aquella impone al resto de la sociedad, instalando sus verdades, reaparecen luego en sus polémicas y se coronan sistematizadas en su manual de sonceras argentinas. Esta obra fue uno de los instrumentos principales de la nacionalización de los sectores medios, fenómeno que jugó un rol importantísimo en las luchas políticas de fines de los 60 y principio de los 70.
Una luz de almacén, y ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote.
Ya nunca. Escuche, don Arturo, parece que alguien está cantando un tango.
Contame tu condena, decime tu fracaso, ¿ja? No ves la pena que me ha herido. Y hablame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. ¿Ja?
¿Qué nomás? Yo también me sé reír, mirá. Sí, y me vas a devolver todo, todo. Capillo, capillo.
Pero Cora, si yo te quiero, turra mía.
Y parece alguien conocido.
Contame tu condena. Decime tu fracaso. No ves la pena que me ha herido. Y hablame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido.
¡Nunca más!
¡Cerrame el ventanal que arrastra el sol!
Pero si es el polaco, nada menos, el polaco Goyeneche. Seguramente vino a buscarlo a usted. Parece que Mansi quiere que vuelva porque no tiene con quién hablar y discutir. Le vamos a pedir al polaco que se cante algo, así lo vamos despidiendo.
Saludos a Mansi. Y como alguien dijo alguna vez, vayan juntos y caminen el cielo pintándolo de poemas y revoluciones.
Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, naranjo en flor. Y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Y toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarle en el pecho tanto dolor? Dolor de vieja arboleda, canción de esquina, dejó un pedazo de vida. Naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa de después? Y toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado y como un pájaro sin luz.
Así llegamos al final del programa. La propuesta de Larcón fue juntar ideas y reflexiones con música y compartirlas con ustedes en este espacio de radio. De esta manera, Antonio Yapur y Rodolfo Pablo Antonio cerramos la tapa hasta dentro de 7 noches, cuando nos encontremos nuevamente dentro de El Arcón.